Doctor Luongo, un gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Aldo. Muy bien. Con un día muy feo para...
Sí, está lloviendo. No sé en qué parte. Sí. Está en Montevideo, ¿no?
No, sí, en Montevideo, sí, por llegar al instituto.
Bueno, muy bien.
Hoy tenemos un ateneo como todos los días miércoles de pacientes oncológicos y bueno... ahora estoy contigo un rato.
Bueno, yo le agradezco su tiempo, sabemos que está muy ocupado. Día Mundial contra el Cáncer de Mama. ¿Cuál es el contexto actual, doctor? Porque una de cada 10 mujeres podrían desarrollar cáncer de mama. Es el cáncer más frecuente en las mujeres. 5 mujeres uruguayas por día son diagnosticadas con cáncer de mama.
Sí.
Y tenemos también cáncer de mama en los hombres, es un 1%
sí, también,
más o menos, ¿no?
Muy bajo, sí, es verdad. Aldo, el contexto es que en realidad hay que trabajarlo todos los días del año, pero este mes es un mes muy particular.
Sí.
Pero el tema es que hay que poner algunas de las cosas importantes sobre la mesa de discusión. Y una de las más importantes es que nuestras mujeres uruguayas tienen una incidencia alta, pero que está cambiando el perfil de control de la enfermedad.
Sí.
Y eso es lo importante. Está cambiando el perfil porque si bien una de cada 10 mujeres puede desarrollar el cáncer, y es verdad que tenemos más alrededor de unas 1.600 mujeres que padecen de cáncer al año, podemos decir algo muy importante, que de ese grupo de 1.600 mujeres hay alrededor de 1.000 que van a fallecer de otra cosa y no de su cáncer de mama. Es decir, que hay una población muy importante que la hemos sacado del riesgo de mortalidad por el cáncer de mama. Y ahí está el camino importante, el camino que para nosotros es prioritario, y es llegar a un diagnóstico precoz y oportuno del cáncer de mama. ¿Y cómo llegamos a eso? Hoy la mejor herramienta que tenemos para llegar a un diagnóstico precoz y oportuno es la mamografía. Y la mamografía en el Uruguay está abierta a todas las mujeres uruguayas, en todas las condiciones, y se han puesto algunas reglas, que son las reglas que ha puesto el mundo,
sí,
para hacerla de alguna forma, yo diría que obligatorias entre paréntesis, pero es una gran recomendación que se pide, que entre las mujeres entre los 50 y 69 años se hagan una mamografía cada 2 años.
Sí.
¿Por qué? Porque ahí es donde está la mayor incidencia del cáncer de mama, donde la mama, de alguna forma, está en mejores condiciones anatómicas y fisiológicas para que la mamografía dé el máximo de resultados. Las mamas jóvenes son mamas fibrosas, donde la mamografía a veces no da los mejores resultados. Pero en esa población es que tenemos que rescatar a mujeres para sacarlas de esa población de mortalidad que tenemos por cáncer. Porque al sacarla de ese grupo, tenemos la posibilidad de controlar la enfermedad. Entonces, creo que el gran trabajo hoy lo tenemos que poner en eso. Porque el otro trabajo es el trabajo del tratamiento, de las mejores tácticas de tratamiento, de los mejores medicamentos, de la mejor radioterapia, de la mejor cirugía, de las mejores hormonoterapias. Pero eso es tratamiento de algo diagnosticado que necesita un apoyo de otra cosa. En cambio, si uno llega a un diagnóstico precoz y oportuno, uno puede salvar la mama y salvar a la mujer. Y eso es lo que nos permite la mamografía el día de hoy.
Claro. Claro. Ahora, doctor, dígame, ¿por qué tenemos tantos problemas de cáncer en Uruguay? ¿Por qué se habla de que el país con mayor incidencia en la región?
Sí, es verdad, pero es Aldo, ¿sabes una cosa? Mira, yo te lo voy a contestar de una forma muy concreta. Si tú haces las cuentas de las cosas que pasan en tu casa y llevas una contabilidad perfecta y la comparás con la del vecino, que hace las cuentas más o menos y suma lo que gasta el lunes pero el martes no y el jueves tampoco y después hace un promedio de lo que lo gasta todos los domingos, y las estadísticas tuyas van a ser diferentes a las estadísticas de otros. ¿Y qué pasa en el Uruguay? La Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer tiene el Registro Nacional de Cáncer. El Registro Nacional de Cáncer en Uruguay es un ejemplo en el mundo. Juega en primera con 8 o 10 países en el mundo. ¿Por qué? Porque es un registro nacional donde cada cáncer está registrado. Cada evolución está registrado, cada muerte está registrada. Y eso no pasa en casi ninguno de los países de América Latina. No pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque nosotros tenemos un registro nacional y el resto tienen registros que son regionales o de ciudades y extrapolan resultados. Entonces, nuestras cifras son verdad. Las de los vecinos que aparecen mejores o peores, yo no sé si son verdad. Son aproximaciones. Entonces, una población vieja, como somos nosotros, una población que no muere de enfermedades infecciosas, que tiene una baja mortalidad de nacimiento, que tiene una baja mortalidad de niños, ¿qué es lo que va a amontonar en una pirámide media rara que tenemos? Enfermedades cardiovasculares y enfermedades neoplásicas. Ajá. Y esa es la explicación más clara. ¿Que podríamos mejorarla? Claro que podríamos mejorarla. Y ahí viene la campaña que hacemos todo el año. Hagamos una dieta sana, abandonemos el hábito de fumar, mejoremos la calidad del aire que tenemos, mejoremos la actividad física, mejoremos la alimentación y mejoremos el diagnóstico precoz. Y ahí viene la campaña, no solo en mama, la que estamos haciendo en colon, ¿verdad? Uh-huh. Que es una de las mortalidades mayores que tenemos, la segunda mortalidad que tenemos sumada a hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con toda la campaña de FECATES y demás. Yo creo que ahí es donde tenemos que influir, porque ser una población veterana ya lo somos.
Sí.
Y eso no lo podemos cambiar.
Bien, o sea que podemos concluir que de alguna forma también está el tema de que en nuestro país hay registros importantes que dan claras pautas de la situación, a diferencia de otros países con los que nos comparamos. Entonces.
Exactamente, y eso es una verdad absoluta y no lo dice, no te lo estoy diciendo yo como presidente de la Comisión Agraria, uh-huh. ni como uruguayo, me pongo la camiseta y me pongo la camiseta de Uruguay, se lo dice la IAR, se lo dicen los organismos internacionales, que muy pocos países en el mundo juegan en esa en primera en eso, y Uruguay juega.
Claro. De todas formas, los factores de riesgo que tenemos en Uruguay, ¿no? Uno se imagina, obviamente, tabaquismo, cierto tipo de alimentación. Nosotros estamos comiendo cosas que nos hacen muy mal y que están, por ejemplo, siempre se habló del mate, de cuando comíamos mucha carne, pues ya no se come tanta carne, ¿no?
Sí. Pero Aldo.
El agua mate, caliente, ¿no?
Sí. El agua caliente. El mate, si los ingleses toman el té a los 100 grados que lo hacen, van a tener más cáncer que nosotros. Si nosotros comparamos con el cáncer de esófago, que sería el cáncer más relacionado con la temperatura, te vas a San Juan de Puerto Rico, que mezclan el ron, ¿verdad?, con el cigarrillo, y tienen más cáncer que nosotros de esófago. Te cruzás la cordillera del lado de Chile, y el consumo de mariscos y el cáncer de estómago está mucho más diseminado por el tipo de consumo de alimentos, en Chile en particular, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros tenemos hábitos, pero esos hábitos no son para mí el condicionante. Cuando se habló, y hace unos dos años, ¿te acordás? Una campaña brutal contra las carnes rojas.
Exacto, ¿no?
¿Tú te recuerdas?
Sí, por supuesto.
Y en realidad después la conclusión era que no eran ni siquiera las carnes rojas, eran las carnes ahumadas, eran los procesos de ahumado, y no era el proceso de la carne, y tampoco era mucho la cocción, y tampoco se demostró mucho. Y bueno, yo creo que los uruguayos no debemos de dejar de tener el asadito y no debemos de dejar de tomar mate. Si bajemos la temperatura del agua del mate, lo que hace mal no es el mate en particular, lo que hace mal es
la temperatura,
la temperatura del agua. Entonces, y eso sí está demostrado. O sea, yo creo que no tenemos que cambiar muchos hábitos, sí tenemos que tratar de llegar a un diagnóstico más oportuno. Y los hábitos que vamos a cambiar es una dieta un poco más variada, no cabe duda, más saludable, donde integremos todos los alimentos. Pero también tenemos que mejorar el aire que respiramos. Yo siempre digo, nos preocupamos mucho por el humo.
Bueno, usted sabe, doctor, permítame que lo interrumpa, por una de las preguntas que teníamos para usted es que en el contexto en el que nos movemos, uno sabe perfectamente que el cigarrillo hace mal, muy mal. Ahora, le quería preguntar por eso justamente, en su experiencia, en su trabajo cotidiano, ¿han detectado factores poco usuales que contribuyan al cáncer? Por ejemplo, la contaminación ambiental.
Sin duda.
¿Qué es lo que han constatado? ¿Qué otro problema tenemos en el entorno que puede empujarnos a una enfermedad como esta?
Mire, yo creo que nosotros, y esto es un comentario personal, ¿verdad? Muy personal. Nosotros hicimos, nos pusimos muy contentos cuando se sacó una cantidad de azufre que había en los combustibles, ¿se acuerda?
Sí, claro, ¿cómo no? Sí, el combustible con plomo.
Con plomo y después con otros componentes, como el azufre y demás.
Azufre.
Y eran toneladas que se sacaban por día.
Sí.
No cabe duda que esos productos son productos cancerígenos.
Ajá.
La quema de los combustibles tiene una cantidad de productos que son cancerígenos, sin duda.
Ajá.
Entonces, si nosotros no mejoramos ¿Por qué los autos vienen con ciertas características y tuvieron los líos que tuvieron todas las empresas en el mundo porque falsificaron la cantidad de emisiones de gases que tenían? Sí. El mundo sabe, y es claro, que estos gases tienen productos cancerígenos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que tenemos que seguir, bajemos el humo del cigarrillo, pero también bajemos los humos que hoy tenemos nosotros. Uh-huh. ¿Y por qué? Y es verdad que allá hay productos cancerígenos, no cabe duda. Y esos productos vamos a tener que bajarlos. El problema es que yo creo que no se puede bajar todo de golpe. Uno tiene que ir sacando los riesgos de acuerdo a la incidencia. Sí. Pero que no cabe duda que el medio ambiente es un elemento de incidencia, es así. Y que hay que mejorar la combustión de nuestros motores, no cabe duda. Por algo el mundo está cambiando y tiene otros medios de transporte eléctricos o tiene medios de transporte masivos diferentes a los que tenemos nosotros.
Claro, un tema podría está por allí, eso es un tema claro. Eso
es un tema que no hay duda. El otro tema es el tema de la alimentación, como ya lo dije, una vida saludable, a no más comidas chatarras, porque a veces está ligado también no solamente a lo que uno consume, sino a cómo uno se está desarrollando. La obesidad, ¿verdad? Sí. Trae de alguna forma asociado una pérdida de la agilidad y una pérdida del consumo correcto de nuestras energías y demás, y también es un factor que apoya a la carcinogénesis, ¿verdad? Claro. Entonces, hay muchas cosas que se suman.
Uh-huh. El tema de los rayos X, doctor, ¿sabe por qué le pregunto? Porque pienso en los detectores de... No de metales, pero, por ejemplo, hay lugares que para entrar uno tiene que pasar por un detector para ver qué lleva. Por ejemplo, para entrar a una cárcel, ¿no? rayos X. ¿Eso está controlado? ¿Puede ser algún factor de riesgo?
Mire, yo creo que hay una de las cosas más estudiadas en el mundo que son los efectos biológicos de las radiaciones. Uh-huh. Están mucho más estudiadas que otros elementos, sin duda. Ahora, el problema acá es siempre la dosis que uno recibe. ¿Verdad? Si uno pasa por los aeropuertos, ¿verdad? También están los equipos de rayos X, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo creo que todo esto son factores que son coadyuvantes al sistema. Pero, y que si las dosis estas son excesivas, van a de alguna forma también a participar en ese cambio biológico que tiene la célula cuando es influida por la radiación. Pero no es el elemento, yo digo, desencadenante de estos procesos por ahora. Que hay que minimizarlos, no me cabe duda. Pero cuidado con minimizarlos y ponerlos todos en la misma raza tabla. Porque con ese criterio también empezamos a decir, no me hago la mamografía porque mi radio la mama.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Y eso es la conclusión que uno va llegando. Y entonces le puedo decir, no señor, hágase la mamografía, porque la mamografía tiene una dosis muy, muy baja de radiación. Acá también se ha hecho todo un proceso complejo con respecto a los equipos, si eran viejos, si eran nuevos, y si eran digitales o no eran digitales. Bueno, el Uruguay ha ido cambiando toda su tecnología. Le digo que en esta jornada del mes del cáncer de mama, el día lunes a las 11 de la mañana, el Instituto Nacional de Cáncer inaugura el primer nodo de información mamográfica del Uruguay, donde se va a centralizar todas las imágenes que se generen en el interior y generada por los equipos móviles que hacen mamografía, con un esfuerzo enorme para poder analizar mucho más mamografías. Ajá. Y con equipos que son todos digitales y de esa forma son los que menos riesgo producen a la irradiación de la mama. O sea que el camino está por ahí. O sea que no extrapolemos el riesgo de las radiaciones ionizantes a eso. No me cabe duda que es una irradiación. A veces la gente se hace tomografías y repite tomografías y tomografías y tomografías de control, y eso sí irradia muchísimo más que una mamografía o que una placa de tórax, ¿entiendes? O sea, que ahí sí hay que modular todos los estudios intervencionistas irradian mucho, bueno, pero algunos estamos vivos porque hemos recibido dos o tres estudios intervencionistas, ¿no?
Exacto, sí.
Uno
sí,
es el que le está hablando.
Sí. Conocía la historia, doctor. Su lucha contra el cáncer,
la enfermedad,
¿no?
Vascular. La enfermedad,
a nivel vascular. Doctor, disculpe, cuando estamos hablando de, volviendo al tema del cáncer de mama, que es importante mencionarlo también, ¿es hereditario?
Sí, hay un factor hereditario, pero muy, muy, muy bajo. Y acá, cuando hay una carga hereditaria, que uno se encuentra que hay una en su familia, hay una madre que ha tenido una hija y esa hija ha tenido una hermana y o una tía, conviene estudiarlo. Y acá Angelina Jolie puso en el tapete del mundo, en una forma muy, yo diría agresiva pero realista, puso el problema de la herencia. La herencia existe, pero es muy baja la cantidad de pacientes de mama que tienen una progenie hereditaria. O sea, que hay una carga hereditaria, sí, pero muy baja. En general, yo diría que no llega al 10%.
No llega al 10%.
Menos por 10%.
Sí, sí, sí.
Pero existe, y cuando está hay que estudiarla, porque ahí vamos a actuar preventivamente contra esa patología. Y no solamente contra esa patología, porque muchas veces está asociada a otras patologías, como puede ser el cáncer de ovario, o otras patologías neoplásicas. Entonces, uh-huh, deben ser estudiadas. Uh-huh. Y hay mecanismos para estudiarlos en el Uruguay.
Claro,
en la clínica,
claro.
Ya hay un lugar donde se están estudiando a todo este tipo de pacientes. O sea que yo recomiendo, cuando hay una carga, que se haga el estudio, porque ahí se rescata no solamente a ese individuo, sino a toda una familia, ¿verdad?
Claro, yo estaba pensando en el caso que usted mencionó, que dio la vuelta al mundo, el de la actriz, que ella fue aparentemente muy radical en sus procederes, ¿no? O sea, hablando mal y pronto, se sacó todo ante el...
Sí, usted, y está bien, usted, ¿sabe lo que pasa?
Le quería preguntar qué opina al respecto, porque hay quien le dice quimioterapia antes, operación después, todo lo que tiene que ver con la mastectomía, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto?
Yo le voy a dar una opinión también personal, pero creo que es bastante tal en colectivo. Uh-huh. Cuando uno dice, hay una palabra en que dice no pres, no cáncer. O sea, si yo tengo el chance de tener un cáncer de mama, me saco la mama y no tengo el cáncer. Y eso parece correcto, ¿verdad?
Sí.
Como definición.
Sí.
El problema es que cuando uno se saca la mama, uno dice, ¿cuánto dejo de algo de mama? No hay mastectomías radicales porque siempre queda algo de tejido,
sí,
mamario,
sí.
Sobre todo cuando se hace con un criterio que además tiene que tener estética, porque uno lo que quiere conservar cuando tiene un cáncer de mama es conservar no solamente a la persona, sino la estética,
claro,
que forma,
claro,
parte de su vida. Entonces, yo creo que hoy por hoy, para esas mujeres que tienen una alta carga genética, sigue siendo lo más oportuno sacar la mama, ¿verdad? Sigue siendo lo más oportuno. ¿Por qué? Porque se puede sacar, se puede hacer una prótesis y ella puede mantener su calidad de vida. Porque además, yo creo que es, imagínese uno que está portando una bomba en su bolsillo y caminando todos los días.
Claro.
¿Qué seguridad tiene? Uno dice, por favor, sacame la bomba del bolsillo, así, uh-huh, sigo caminando tranquilo, ¿no? O sea que yo creo que Angelina Jolie fue muy radical y fue extremadamente radical. Pero hay que estar en la ropa de cada uno para tomar, sí, las decisiones. Yo, uh-huh, creo que esto tiene que ver muchas veces, más que con la decisión médica en sí, con la persona que uno tiene que tratar o lo que,
sí,
uno lleva adentro.
Sí.
Yo, si fuera mujer, tuviera una alta carga y tuviera una demostración, yo me haría una cirugía de reemplazo, me sacaría y me pondría
una
prótesis y viviría más tranquila.
Pero la prótesis siempre la aplicaría, ¿no? Desde el punto de vista personal, debe ser muy importante también para la persona,
sí,
la
supuesto,
reconstrucción, ¿no? Doctor, le quería plantear también, ¿usted partió siempre que haya una segunda opinión?
Qué buena pregunta. ¿Sabe una cosa? Yo creo que la segunda opinión ya es un hecho real.
Sí.
Es un hecho real porque no es solamente la pérdida de confianza. Yo siempre digo, tenemos la biblioteca de Alejandría en la internet, ¿verdad?
Sí, sí, todo.
Ahora, sí, pero lo que pasa es que no sabemos consultar muchas veces.
Ajá.
Internet, uno consulta y no sabe cómo va el índice, ¿verdad? Y se va encontrando y va llegando a informaciones que son bastante complejas, y entonces uno llega a entreverarse mucho con la información.
Sí.
El tema de la segunda opinión, mire, sabe que yo lo hago en mi consultorio. Cuando la gente viene por segunda opinión, yo siempre le digo, y cuando vienen dos o tres, porque vienen dos o tres, le digo que miren el reloj y me digan qué horas tienen.
A ver.
Y entonces le digo, dígame la hora que tienen. Entonces uno me dice 8:58, otro me dice 8:59 y otro me dice 8:45. Le digo, ¿cuál es la hora exacta?
Claro.
Se quedan y me dicen, doctor, ¿qué me quiere decir? Le quiero decir eso. Mi opinión ahora va a ser las 8:49. ¿Cuál es la opinión que ustedes ven como correcta de este grupo?
Uh-huh.
Entonces, yo creo que la segunda opinión es importante cuando tiene un respaldo científico muy avalado. ¿Y sabes cuáles son las segundas opiniones? Las que uno tiene a través de un ateneo médico o de un conjunto de especialistas que opinen todos juntos, debatan y lleguen a una conclusión. Esa es la mejor opinión. Por eso creo que...
el debate médico es la mejor opinión.
El debate médico es la mejor opinión.
Claro.
Y entonces, la segunda opinión, ¿cuál es? Es la que lleven al paciente a un ateneo médico. Lo que hace el instituto todas las mañanas, los miércoles, y que se presentan 3, 4 pacientes del instituto, del...
Claro, pero doctor, ¿cómo hace el paciente? ¿Le pide, doctor Luongo, mire, podría convocarme al ateneo?
¿Quiere que le diga una cosa?
Sí, a ver.
Exacto, yo creo que es eso. Pero además... institucionalmente, ya muchas instituciones mutuales y no mutuales, estoy diciendo, hablándole de ACE, tienen de forma obligatoria los ateneos. Entonces, los pacientes van a ateneo y se lleva una conclusión de ateneo con la firma de todos los médicos abajo. Entonces, eso es realmente una segunda opinión. Es la segunda opinión de un grupo médico, de un grupo de especialistas que ha llegado a la conclusión de que la mejor posibilidad de tratamiento oncológico es esa. Usted puede seguirla o no seguirla, o puede cambiarla, pero creo que esa es la verdadera segunda opinión. Y sabe una cosa, a mí me gustaría que el Uruguay tuviera a nivel oficial segundas opiniones. Por ejemplo, que el instituto, y lo estamos tratando de desarrollar, llegara a tener una segunda opinión. Una segunda opinión que es que la consulta llegue a un grupo de especialistas y ellos den una opinión. Creo que esa es la mejor segunda opinión.
Bien.
Y no la que uno va a buscar al otro especialista más encumbrado o menos encumbrado, que puede ser lo que yo le digo, que dé una hora, pero esa hora no sea la hora correcta, ¿verdad? Porque ¿cuál es la hora correcta de todo eso que yo le pregunté,
claro,
que venían?
Claro,
nadie
claro,
lo sabe. Claro. Usted me dirá, ¿es la que sale en el celular? Pues, ¿será o no? No sé.
Claro. Doctor, ya finalmente, es su opinión con respecto a la... a lo que tiene que ver con la vacuna del HPV, ¿está de acuerdo con su aplicación?
Mire, yo voy a ser también extremadamente concreto. Yo creo que hoy es lo mejor que tenemos.
Bien.
A ver, yo voy a decir algo, sí, que yo sé que va a haber algunos colegas que no van a estar de acuerdo y van a pedir tercera opinión. Tercera opinión. Mire, yo le voy a decir, hoy es lo mejor que tenemos la vacuna del HPV.
Sí.
Por supuesto que mañana van a venir una que va a cubrir el 70 o el 80%, va a cubrir el 90 o el 100%. Sí. Pero yo creo que no se debería ni morir ninguna mujer en el Uruguay por un cáncer de cuello de útero.
Sí.
Ninguna mujer. Porque, y hoy se están muriendo 150 mujeres todos los años. Entonces, no se debería morir. Y no se debería morir porque tenemos todas las medidas para llegar a que no se muera. ¿Y cuál es? Vacunemos primero las jóvenes, saquemos una población muy importante, no todas, sigamos haciendo Papa Nicolau, estudiemos los estudios que se pueden hacer ahora de hibridación para buscar con las autotomas, ni siquiera con el Papa Nicolau, el virus y entonces poder tratarlo. O sea, sumemos todas las armas que tenemos y de esa manera no se nos va a morir ninguna mujer de cuello de útero. Pienso que lo peor que le pasa al Uruguay es...
Sí.
Y es un ejemplo lamentable. En España se mueren 150 mujeres por año de cáncer de cuello de útero. Y son unos cuantos millones más que nosotros.
Ya lo creo.
¿Qué quiere decir? Sí. Que ellos están haciendo algo mejor. Y nosotros tenemos que copiar lo que se hace mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que vacunar. Tenemos que continuar haciendo los Papa Nicolau del diagnóstico oportuno y precoz. Hagamos los test de hibridación, hagamos todo lo que está arriba de la mesa. Y dentro de 2 o 3 años saldrá una vacuna que va a ser mejor. Bueno, utilicemos esa otra, pero hoy tenemos otra. ¿Sabe una cosa? Yo lo comparo esto con una enfermedad que era terrible, que era la parálisis infantil, que tú sos muy joven y no la viviste, yo que soy más veterano, que siempre dio juego en la sub-80, yo la viví.
Sí.
Y entonces esa de la parálisis infantil se erradicó. Y nosotros podemos, de la misma forma, erradicar el cáncer de cuello de útero. Es una obligación que tenemos que hacer, que la vamos a ver dentro de 25 años.
Usted sabe que ahora estábamos hablando de los ateneos y me recordaban que el doctor Emil Camaid instaló los ateneos en la médica uruguaya justamente para avanzar sobre lo que usted decía, ¿no?
Exactamente. Emil Camaid, tengo un recuerdo muy grato porque yo trabajé en esa institución cuando era muy joven, de practicante y de médico recién recibido, y Emil era cirujano en esa institución. Me acuerdo con mucho cariño de él. y es verdad.
Bien, le agradezco el recuerdo porque es mi suegro, inolvidable suegro, sí.
No sabía, justamente. Tengo un recuerdo muy grato de él.
Pero lo decía independientemente de la afiliación familiar, ¿no?
Exacto.
Yo recuerdo ese detalle.
No sabía eso y tuviste una persona al lado tuyo excelente, sí, maravillosa.
La verdad
persona.
Que sí. Doctor, yo le quiero agradecer especialmente su presencia esta mañana aquí en Universal, ha sido un gusto realmente y esclarecedor para muchos de nuestros oyentes que están mandando sus preguntas. Algunas ya fueron respondidas, por ejemplo tengo aquí, soy una agradecida porque tuve mi lucha y aquí estoy todavía y agradezco a mi doctor porque mis antecedentes me indicó el control y fue todo a tiempo, abrazo grande, decía ella, junto a otras personas que pregunten, bueno ya hablamos de los Ateneos. Doctor, yo le agradezco mucho su tiempo, ha sido un gusto, ¿eh?
Aldo, como siempre, es un placer conversar contigo y con tu gente.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Que pase bien y que siga bien. Hasta luego.
Gracias.